Bueno, pues vamos a hablar del gozo y la plenitud y la liberación. ¿Qué opináis? ¿Es posible vivir en el gozo y en la plenitud? Intentamos. ¿Qué pensáis? Un poco difícil. Bueno, si es solo un poco. En un poco difícil, entonces no es muy difícil, entonces es fácil. ¿De momento? Ah, hay momentos. ¿Y qué, por aquí, qué pensáis? Es posible y aquí es difícil. Hay etapas. Etapas de subida y etapas de bajada. El cómo. ¿Qué más? Puede cambiar. ¿Y usted qué ha dicho? Un objetivo. Proponérselo.
Y con coraje conseguirlo.
Pero ¿cuándo estáis felices? ¿Cuándo experimentáis felicidad, gozo, que estáis disfrutando? ¿Qué está pasando entonces en esos momentos? Separa la mente, vale, pues ya tenemos un truco, parar la mente. O sea que cuando uno experimenta el gozo, ¿tiene que parar la mente? ¿Qué pensáis? No, no siempre, ¿eh? Porque si no, si paramos el motor, no te enteras. Entonces no te enteras, no sabes si estás bien o estás mal, no te enteras. Estás zombie. Bueno, ¿qué más? Cuando sois felices, estáis bien, estáis en plenitud, ¿cómo estáis? ¿Qué está pasando? Paz interior y serenidad. Paz en el alma. Vives más el presente. Bienestar. Bueno, hoy, como veis, os hago dar la conferencia a vosotros. Así descanso y tengo paz y serenidad. Cuando un momento culminante de vuestra vida, que fuerais muy felices, que estuvierais muy bien, que estuvierais contentos, ¿qué pasaba en ese momento?
Éxtasis y conexión.
Conexión. Con algo trascendente. O sea, más allá. O sea, como si hay dos planos, ¿no? Hay este y hay otro más allá. Entonces lo ideal es estar siempre conectados. Lo ideal sería no desconectar, o sea, que hubiera un cable que nos mantuviera conectados, ¿no? ¿Y cómo se da esa conexión? ¿Qué pasa cuando estamos conectados con algo superior, algo elevado, algo trascendente, luminoso?
Meditar.
Sí, pero durante el día no puedo estar todo el día sentado meditando. Entonces, si solo puedes conectar cuando meditas, ¿qué pasa durante el resto del día? Y claro, tenemos que, es como un aprendizaje a estar conectados. Es una conexión invisible, de alguna manera. ¿Pero qué es lo que se conecta? El corazón, exacto. Se conecta el corazón del alma. Porque ahí donde está nuestro amor, donde está nuestra conexión, es, o sea, nuestro amor, nuestro corazón, donde se dirige, está como fácilmente conectado. A los seres que amas, fácilmente conectas con ellos. En cambio, si hay desamor o no hay relación, digamos, pues no hay conexión. O sea que ahí ya tenemos algunas claves, que para la conexión ha de ser desde el corazón, ha de haber amor y ha de haber relación. Pero para que haya relación y que en la relación haya amor, tienes que conocer a la otra persona. O sea, puedes tener un amor universal y amar a todos los seres humanos, pero los más cercanos, los que tienes relación y que entonces realmente practicas lo que es el amar y el estar desapegado al mismo tiempo para no sufrir, porque si no también se sufre. ¿cómo podemos tener esa relación para que esa conexión sea personal, sea auténtica, la vivamos realmente? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos conocimiento, ¿no? Como igual que vas conociendo a otra persona o vas conociendo, vas conociendo a esa otra persona y vas generando una relación. Y cuanto más la conoces, más sabes cómo posicionarte en esa relación, más comprendes al otro. Para mantener esa conexión con la energía de la verdad, con la energía del amor, con la energía que no está polucionada, es esa energía suprema que está más allá de las poluciones que tenemos aquí en este plano, necesitamos, por un lado, la capacidad de desconectar y la capacidad de conectar. Es como que no puedes tener el cable de la oscuridad y el cable de la luz conectados al mismo tiempo. Si se conecta la luz, la oscuridad desaparece. ¿Verdad? Es con un interruptor, desaparece la oscuridad de una habitación cuando se enciende la luz. Entonces, para que haya esa conexión con esa energía trascendente que te da una experiencia de gozo y de plenitud y de calma, necesitas desconectar de ciertas cosas, del ruido mental. Por esto alguien ha dicho parar la mente. En realidad no es que se tenga que parar la mente, sino que se tiene que desconectar la mente del ruido y permanecer enfocados, concentrados en esa energía que te atrae y que al mismo tiempo tú tienes que aprender a atraerla hacia ti. Es como un viaje de doble sentido, es decir, yo voy hacia lo trascendente, hacia esa conexión, pero traigo esa energía hacia mí para transmitirla y vivirla en el día a día, en la cotidianidad. Y en ese sentido es un aprendizaje de conectar con lo que da sentido, lo que da fuerza, lo que da energía, lo que me da plenitud, y desconectar de todo aquello que genera ruido mental. Lo que pasa es que esto, ¿cómo se hace? Porque tenemos un juez interior, un crítico interior, un saboteador interior que está todo el día bla, 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 esto no tendría que ser así, esto tendría que ser de esta otra manera, esto tendría que pasar de no sé qué, esto va muy mal, lo otro no sé qué. O sea, somos muy buenos criticando, somos muy buenos juzgando, somos muy buenos en el bla, 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 este juez interior, que no digo que no tenga razón, es decir, que puede observar cosas que son ciertas, pero que generan un ruido que me quita energía para intervenir positivamente en lo que sea que estoy viendo que va mal. Seguro que todos habréis visto y vivido situaciones que son desagradables. ¿No he visto? Y piensas, ojalá no lo hubiera vivido, ¿no? Incluso piensas, esto no. Entonces está ese crítico interior, pues juzgando, culpando, criticando, quejándose, ¿eh? ¿Os quejáis? ¿Hoy cuántas veces os habéis quejado? Igual no lo dices, pero tu mente se está quejando, que llega tarde el autobús, que la otra cosa, no sé qué tal, o sea, estás. Y ese ruido interno te impide conectar con lo trascendente. Entonces, el arte está en mantener esa conexión e intervenir positivamente en las situaciones. O sea, no se trata de irse al limbo o de irse a la luz o de irse a esa conexión trascendente y vivir en otro plano. No, no es esta cuestión. Estamos aquí, vivimos en el cuerpo, en un mundo en el que nos relacionamos con la naturaleza, la materia, los demás, la comida, el dinero, las cosas, los coches, todo. Pero al mismo tiempo podemos mantener esa conexión de manera que nuestra intervención en el mundo sea constructiva, positiva. Y yo recuerdo cuando estudiaba Bellas Artes, era muy reivindicativa. Y bueno, en la última época de vida de Franco había un montón de manifestaciones. Yo iba a todas. Todas manifestaciones en contra de esto, en contra a favor de la amnistía, de la libertad, de no sé qué, de no sé cuántos. Y luego en Bellas Artes, pues también era muy reivindicativa. Y cuando empecé a meditar y a practicar yoga, y practiqué en diferentes grupos, conocí diferentes líneas de meditación, de yoga y estas cosas, me di cuenta que está bien reivindicar, pero si utilizas la energía de la queja, de la crítica, de la culpa y de alguna manera de la agresividad, estás utilizando la misma energía que ha creado aquello de lo que te estás quejando. Entonces, hay que intervenir con otra energía, porque si no, el gozo no solo no es posible, es una utopía. Porque estás revolcándote con la misma energía que ha creado el problema del cual te estás quejando. Y es ahí donde hemos de aprender a desconectar para conectar, para luego intervenir positivamente, constructivamente. Un ejemplo que pongo en el último libro de creatividad para reinventar tu vida, hablo de una mente capaz de servir. O sea, hoy en día el mundo está con muchos problemas y muchas cosas que realmente tenemos que hacer piña y colaborar de alguna forma, aunque sea dar un pasito, pero colaborar. Pues hay la pobreza, el calentamiento global, la sostenibilidad, o sea, hay muchísimas cosas, muchas enfermedades, o sea, hay muchas cosas en las que podemos contribuir positivamente para mejorar la calidad de vida de los demás y la nuestra. Pero, y ahí voy al ejemplo que menciono en el libro de Creatividad para Reinventar tu Vida, es que si la mente absorbe los problemas del mundo, las negatividades del mundo, los conflictos del mundo, una mente que ha absorbido todo eso, es como un barco que está sobre el río y el agua del río entra en el barco y el barco se hunde. Esta mente está polucionada por todos los diferentes problemas y ruidos y velocidades y desenfreno de velocidad del mundo. Entonces, ¿cómo va a servir esta mente al mundo? Es una mente que ha absorbido los problemas y seguro que habéis experimentado. Estáis con alguien y os cuenta su problema. Y luego vosotros le contáis el vuestro. Y entonces cuando acabas, te vas con tu problema y con el de la otra persona. O sea, qué peor, ¿no? Y si encima somos 10 y cada uno cuenta su problema y sus quejas y sus todo. Y no estoy diciendo que no lo contemos, sino que sepamos no influirnos negativamente. Es como si el médico se influye por el paciente, se convierte en paciente. Ya no puede ejercer de médico mientras está enfermo. Así que la meditación nos ayuda a limpiar el bagaje de todo lo que llevamos cargado en nuestra mente y nos ayuda a contribuir en el mundo de una forma más positiva, más constructiva. Entonces, antes os he hecho una pregunta acerca de cómo estáis o en qué momento sentís plenitud y gozo. Si pensáis, por ejemplo, ¿qué es lo que, o sea, con qué disfrutabais de pequeños? Cuando erais pequeñas y pequeños, cuando éramos niños, ¿qué es lo que nos hacía disfrutar? Sentirte querido. Jugar. Es bueno conectar con aquello que nos hacía disfrutar y ver que aún ahora hay como una línea de conexión que eso mismo nos puede ayudar a disfrutar. La vida es un juego, tenemos que aprender a querernos. Pues si el otro disfruta, nosotros disfrutamos con él, porque igual que el sufrimiento se contagia, la felicidad y la risa también. Todo lo que se hace en la risoterapia, se ponen a reír y luego acaban todos riendo por contagio. Te vas a un entierro que no conoces ni la persona que se ha muerto y acabas llorando, ¿no? O sea, se contagian las lágrimas y se contagian la risa. Entonces, ¿qué queremos contagiar? ¿Qué queremos transmitir? ¿Y de qué manera podemos transmitirlo? Que genere gozo, que genere plenitud. Y luego hay una cosa que también es cierta, o sea, que necesitamos paciencia. Porque, por ejemplo, si una persona le sucede un problema, o sea, le ocurre una situación difícil, esa situación ocurre en ese momento. Y luego tú intentas olvidar esa situación, porque ya ha pasado. Pero ha dejado como unas secuelas que te causan pesar o sufrimiento. Y tienes que tener paciencia. Igual que el que se tuerce un pie, luego puede olvidarse de ese momento en que se torció el pie, pero tarda 3 meses en recuperarse. Entonces, tiene que tener paciencia. Entonces, a veces en la vida que ocurren cosas difíciles. Se muere alguien querido, hay una separación, pasa un despido, una situación difícil. Entonces, lo aceptas, pero tienes que tener paciencia. Y ya pasarán las secuelas, las que sea que haya, ya pasarán. Y paciencia, que es la mara de la ciencia, ¿no? Pues eso. Así que, para experimentar esa alegría que de niños experimentábamos, ¿y por qué digo de niños? Porque estamos menos polucionados cuando somos niños. Aunque hoy en día parece ya que algunos nacen polucionados, ¿no? Porque se transmite tanto dolor, tanto sufrimiento y tanto pesar. El otro día me enteré de una persona que ha adoptado a una niña y que resulta que esta niña tiene muchos problemas porque la madre era alcohólica y entonces en el feto ya le afectó. Entonces, pues, bueno, aunque no seamos 100% puros cuando somos niños en esta época, pero sí que hay una cierta inocencia que hace que si ves un niño chino, un niño surafricano, un niño mexicano y un inglés, y se ponen a jugar a la pelota, o sea, sin problemas. En cambio, nosotros tenemos nuestros juicios, nuestras reticencias, nuestras seriedades y nos olvidamos de jugar. Que todo es relativo y todo es un juego. Y sobre todo en el camino espiritual, a veces nos tomamos las cosas demasiado en serio, ¿no? Porque claro, hay que liberarse, hay que saldar el karma, hay que purificarse, hay que controlar la mente, hay que ser disciplinado, ¿no? Y entonces haces todo esto para ser feliz y al final acabas más preocupado. Porque además no hay que comer esto y no hay que beber aquello y entonces de repente te complica un poco, ¿no? Y hay que tener un poco de sentido del humor y relativizarlo todo. Y lo importante es estar conectado, esa conexión. Es el poder del re, esto en el libro de creatividad también lo hablo, el poder del re, recordar, rejuvenecer, re, ¿qué más? ¿Qué cosas empiezan por re? No sé si me traéis un libro porque ya no me acuerdo. Renacer, eso, renacer, hay que renacer cada día. Pues el poder del recuerdo. Gracias. El poder del recuerdo, ¿qué es lo que recuerdas y qué es lo que olvidas? Entonces, a ver, el poder del re. Pasa que no me acuerdo en qué capítulo está. Bueno, no recuerdo. Bueno, ya saldrá. Pero la idea es esta: el recordar lo que es importante, lo que es esencial, lo que tiene sentido, recordar todo aquello que te ayuda a ser feliz y ayuda a los demás, y recordar que todo es relativo, ¿eh? Es decir, que se puede percibir la realidad de muchas maneras y lo importante es estar alineados. Alineados. Y hay cosas, pues, que es cierto que se requiere compromiso para poder cambiar ciertos hábitos mentales, porque estamos tan mal acostumbrados, porque no se nos ha educado de pequeños, y entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestra mente se dispara, piensa mal, piensa en negativo, piensa muchas cosas inútiles y finalmente lo que habéis dicho, a lo mejor es parar la mente porque es que me da muchos dolores de cabeza tanto pensar. ¿Cómo cambias eso? Pues requiere compromiso y requiere disciplina. Un poco de disciplina porque si no la mente se dispara. Y requiere superar una cosa que está infiltrada en todos nosotros, que es la pereza. O sea, nos es más fácil criticar al otro, estar todo el día actuando y haciendo cosas, que realmente ir a una reflexión profunda en la que tú puedas transformar, cambiar la forma. Cambiar la manera en que ves, la manera en que percibes. Y la mente es perezosa. Entonces, ¿qué pasa? Que, ah, mira, ¿ves? Justo me ha salido la buscaba el re, pero me ha salido la pereza. Entonces, dice, los intelectuales, en la página, bueno, no llevo gafas, o sea que 57. Los intelectos perezosos se pierden en la acción. Las mentes perezosas no asumen la responsabilidad para crear su destino. O sea, dejan que los demás creen su destino por él. Que me digan lo que hacer, ahora hay que complacer a este, ahora hay que seguir para aquí, seguir para allá. Entonces, esto es un signo de pereza. Las mentes perezosas dependen de ser entretenidas y consumen la creatividad del otro. ¿Qué hacemos? Vamos de compras, vamos al cine, vamos a entretenernos. La pereza destruye la capacidad de innovar. No se puede hablar de verdadera novedad. La pereza te lleva a un estado de inactividad degenerativo en el que el descuido se apodera de ti, dejas de atreverte y de vivir con pasión. La pereza puede venir con la actitud de que yo ya sé, y con el orgullo que surge de creerse que uno sabe, prestas menos atención a seguir aprendiendo, es decir, te cierras a nuevos aprendizajes. Y cuando hay pereza, finalmente el entusiasmo se va apagando y el ser se va debilitando. O sea, ¿qué vamos a hacer con la pereza? Porque está infiltrada. Entonces dices, sí, me gustaría experimentar eso, me gustaría trascender, me gustaría que las cosas fueran mejor. Pero la mente está como oxidada, ¿eh? O sea, y esto que no para de pensar, pero una cosa. Entonces hay que superar la pereza. Y a veces pensamos que una persona perezosa es la que está estirada en el sofá sin hacer nada. Y en realidad esa persona igual no es nada perezosa. Está reflexionando, está contemplando, está conectando, está recordando, está renaciendo, rejuveneciéndose.
Renovando.
Renovando, exacto. Y en cambio otro que puede estar muy, muy activo, pero su mente está en la pereza, es decir, que no hay esa transformación de los hábitos mentales. No, gracias. No, si las tengo por allí las gafas. Y no, más o menos ya. Bueno, supongo que este libro tiene todas las páginas, porque no encuentro lo del re. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Digo, igual ya me he buscado la página. Gracias. Bueno, hemos sacado unos cuantos, ¿eh? Entre nosotros tú has dicho renacer. Tú que has dicho renovar. Recordar, reencontrarse, rendirse es una palabra muy bonita, que es la entrega, es decir, porque rendirse a veces es como que ya no puedes más, me rindo, ¿no? Pero la rendición a nivel espiritual es cuando no solo te conectas, sino que te rindes a esa fuente de luz suprema, a esa energía suprema. Y en esa rendición estás receptivo, eres un instrumento. Hay una poesía, un escrito de San Francisco de Asís, creo, ¿no? Soy instrumento de tu paz. Pero ¿cómo puedo ser instrumento de tu paz? Me tengo que rendir a tu paz. En ese sentido, es un concepto que implica que me dejo inundar por la paz y por el amor supremo. Y en ese sentido, cuando logramos ese estado en el que nuestra conexión, nuestra rendición, nuestra energía surge o viene canalizada desde esa energía suprema de autenticidad, de verdad, de amor, de pureza, de paz, de libertad, de pureza, de gozo. Eso nos ayuda a protegernos de la negatividad, no a defendernos. Porque cuando vamos con una actitud defensiva, estamos de hecho utilizando la misma energía. O sea, es como que poniéndolo en sencillo, ¿no? Hay una energía horizontal, que es la nuestra, y luego hay una energía vertical, que es la que canalizamos cuando estamos sintonizados, recordando esa energía suprema. Y cuando hay esa canalización de esa energía suprema, yo diría que vas incluso más allá del gozo, porque tu objetivo no es ser feliz, sino que tu objetivo es canalizar esa energía suprema para generar un cambio en el mundo, y esto es lo que te da felicidad. Muchas personas están aferradas al placer y a lo que les da el placer, al poder exterior, el poder de una posición, el poder del dinero, el poder de una casa, de un coche, del poder económico, el poder del prestigio, el poder de los privilegios, el poder político. Se están aferrados a una posición, y ese aferramiento es porque de alguna manera sienten que eso les da una cierta felicidad o seguridad. Pero la realidad es que eso no da ni felicidad ni seguridad. Causa más problemas. O sea, toman más pastillas para dormir los que más tienen que los que menos tienen. Pues están más preocupados porque tienen miedo a perder lo que tienen. Que no tiene mucho, tampoco tiene miedo a perder mucho porque no tiene mucho que perder. Y lo que en realidad es más válido para el alma, para el ser, no se puede perder porque está en nuestro interior. Y el único ladrón que nos lo puede robar es nuestra propia mente. Entonces nuestra propia mente es nuestra enemiga y nuestra amiga. Es nuestra amiga cuando está alineada y es nuestra enemiga cuando nos causa pensamientos inútiles y pensamientos destructivos y pensamientos negativos y pensamientos que nos desconectan del propósito, que nos desconectan de lo que es importante, que nos desconectan de aquello que realmente merece la pena. Bueno, ya he encontrado lo del poder del re. Está en la página 67. Reconocimiento. Reconoces tu originalidad y tu conciencia está despierta. Regresas a lo original, a tu origen espiritual. Religas, es decir, conectas con tu ser divino y con Dios, ¿no? Porque la palabra religión surge de religare. Retornas a tu belleza. Restauras tu identidad. Renuevas y te reinventas. Rejuveneces. Y falta renacer, lo tendré que incluir en la próxima edición. Y resurrección. Entonces, el poder del re es el poder del recuerdo que te ayuda a todo eso, a reconocer, regresar, religar, retornar, restaurar, renovar, reinventar, rejuvenecer, resucitar, renacer. ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo recordamos a un ser que es invisible a los ojos y que no conocemos mucho? ¿Cómo podemos estar en esa conexión trascendente? En silencio, porque el lenguaje divino es un lenguaje que surge del silencio, es un lenguaje vibracional, es un lenguaje que conecta de alma a alma. Así que el primer paso es crear espacios de silencio en nuestra vida. Crear espacios de recuperación, de renovación, de recuerdo y esto, reconectar con nuestra esencia, con nuestro estado original, con lo que da sentido y da energía a nuestra vida. Y luego, eso, compartirlo. Compartirlo. Y ahí hay tres cosas importantes a recordar. Uno es que todo es como tiene que ser, aunque nos parezca que todo tuviera que ser diferente. Esto es un misterio, ¿eh? Pero es así. O sea, es que todo tendría que ser diferente, porque realmente van mal las cosas, pero todo es, resulta que todo es como tiene que ser. Entonces, ahí hay un misterio que hay que descubrir, el secreto, y es que todo es como tiene que ser. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su karma, sus cosas, su trayectoria. Cada uno es único, es diferente. Y el dicho ese de que no hay mal que por bien no venga, pues yo creo que tiene bastante de razón. Así que este es un punto a tener en cuenta para experimentar algo de gozo. Y a que si quieres que todo sea diferente, entonces, bueno, coge el martillo y ponte a intentar destruir una montaña. Si no acabas nunca, acabas agotado. Y encima lo único que has hecho es un hueco en la montaña, pero no has acabado de destruirla. Entonces, si todo es como tiene que ser, ¿qué tengo que hacer yo que me gustaría que todo fuera diferente? Pues ahí está el segundo aspecto, y es trascender, conectar con la energía divina para irradiarla al mundo, de manera que todo lo que es, aunque nos gustaría que fuera diferente, no nos afecte negativamente, para poder intervenir en el mundo de manera positiva. Es decir, por ejemplo, me gustaría que todos fueran amables, que todos sonrieran, que todos saludaran. Alguien me decía, ya ahora no me acuerdo dónde era, que dónde lo escuché. Sí, pero ayer estuve con Ima Sanchis, que escribe en La Vanguardia, y explicó la experiencia de un tour que hizo por Sudamérica, y que cuando le servían el café por la mañana, hola, ¿qué tal, guapa, querida, mi niña, qué tal, cómo va el día, no sé qué? Y entonces dice que ya se ponía contenta, y en cambio aquí te sirven el café que parece que ni te miran, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, si no me miran, o si no me sirven bien el café, o si no me saludan, o si no me sonríen, ¿yo qué puedo hacer? ¿No saludar, no sonreír y seguir con la misma energía que ellos? Entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer para contribuir en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas y en las grandes cosas, si podemos? Y para eso hacerlo desde otro espacio, desde otra energía, que no es una energía de ataque, una energía de crítica, una energía de queja, sino una energía de contribuir, de colaborar, de comunicar, de comunión, de comprensión. Es el poder del ¿no? Comprender, comunicar, compasión, comunión, compartir. Pero no desde una energía de querer algo a cambio, sino desde la generosidad. Pero esa generosidad es posible cuando estás conectado. Y luego hay un tercer aspecto. Así que un aspecto es que todo es como tiene que ser. Otro aspecto es intervenir en el día a día desde una conexión con Dios, con una energía suprema que me ayuda a intervenir con otra energía. Y antes decía, hay la energía horizontal y la energía vertical. Conectarme a esa energía para intervenir desde esa energía. Y el tercer aspecto es que tiene que ver con el yo, con la identidad original. El ser en su estado original es puro, es libre. Nacemos desnudos y fijaros que nos morimos desnudos. Nos pasamos la vida luchando por tener cosas que luego en el último momento las tenemos que dejar todas. Es un poco absurdo, ¿no? Pero evitamos hablar de la muerte, pensar en la muerte solo cuando nos viene de frente, porque muere alguien o porque nos la vemos de frente. De repente igual cuestionamos. Y hay gente pues que ha tenido enfermedades fuertes y luego hay un cambio de conciencia después, porque de repente te das cuenta que todo es relativo. Entonces recordar que nuestra identidad original es libre, es pura, es una identidad de paz. Y que aunque ahora pues a veces no estás en paz y estás nervioso y no experimentas nada de esto original que estoy diciendo, pero en el fondo tú sabes que eso es lo que eres y por eso lo buscas. Si pierdes las llaves y buscas las llaves es porque las has perdido. Si no hubieras tenido llaves no buscarías las llaves. Si buscamos la paz porque en el fondo somos paz, porque tenemos paz. Pero es ir al interior y recuperar esa conexión con nuestra paz interior. Así que esos son los tres puntos. Tú eres un puntito de paz. Todo lo demás es expansión, o sea, es regresar a la esencia. Dios es un punto, pero es un océano y es una energía inmensa que puedes rendirte a ella, ¿eh? El concepto ese de entrega, de rendición, de absorberse con esa energía. Y pon un punto final a todo lo que pasa, porque todo lo que pasa es, pues es así. Y bueno, si quieres cambiar algo, pues procura intervenir positivamente, pero sin quejarte, sin ser víctima de eso, ¿eh? Es que claro, si no, a veces vamos como víctimas de las situaciones que suceden. Y no estamos en nuestro estado de poder interior, de soberanía personal. Así que esa conexión con nuestro estado original nos ayuda a entrar en el silencio, para desde ese silencio conectar con la energía divina, con la energía suprema, atraer esa energía y luego compartir. Y en ese compartir está el amor, está esta energía sagrada que entre nosotros compartimos. Fijaros que compartimos sin querer. Porque ahora estamos respirando los microbios y el oxígeno que uno, el que uno saca, el otro se lo mete para adentro. Entonces estamos constantemente compartiendo. Pero compartamos esa vibración, esa energía elevada conscientemente. Y en ese compartir hay un sentido en nuestra existencia, en nuestra vida. Y ahí hay la chispa del gozo, que está en el amarnos, en el comprendernos, en el escucharnos, en el abrirnos, pero sin caer en la dependencia, en el apego, en las expectativas que nos atrapan. porque ese estado de necesidad dependiente nos lleva a mucho sufrimiento. Y esa necesidad dependiente la tenemos porque hemos desconectado de la fuente suprema. Y hemos desconectado porque ha habido muchas creencias y religiones y cosas que de alguna manera nos ha chocado internamente, ¿no? Y ahora hemos de volver a lo sencillo, a lo esencial, a la experiencia. ¿Tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo de todo esto que estoy diciendo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Tenéis alguna observación, alguna pregunta? Pues hay que meditar, hay que crear espacio en nuestra vida, aprender a tener conversaciones con sentido, comunicación con respeto y comunión con todo lo que es sagrado, los valores y lo que realmente es esencial e importante. ¿Métodos infalibles? No sé, si hay algún método infalible. Claro, porque a veces suceden cosas que no sabes muy bien por qué pasan. Y es aceptar, pero sin resignación. Lo que has dicho es importante. Sin resignación. Y trascendiendo un poco. Sí, pues a veces son pequeñas situaciones y nos ahogamos en un vaso de agua. Alejandro pregunta, métodos infalibles para conectar con Dios. Resulta que puede haber el método, pero con que la mente se ponga a chacharear, ya desconectamos. Así que el silencio es como tener una escoba que te barre la mente para que no haya polvo. Y así tu mente sea un lago que refleje la luz del sol sin olas. Calmado. Pero si tu mente está en un tsunami de oleajes, entonces hay fuerza y energía, pero esa conexión no es tan patente o tan palpable. Es bueno cuando despertamos por la mañana dedicar un rato a recordar a Dios. Porque cuando nos despertamos, el cuerpo está más relajado y la mente aún no ha entrado en tanta actividad. Entonces, en ese momento, que está así medio en ondas alfa, por decirlo de una manera, es más fácil tener esa experiencia, esa vivencia y esa conexión. Luego es importante vaciar. Puedes vaciar escribiendo, puedes vaciar haciendo ejercicios, soltando energía que tienes acumulada, tensión. Escribiendo es bueno, porque soltar todo lo que hay dentro lo sueltas, lo dejas en el papel para no llevarlo aquí. Y ese es un método que te ayuda a tener espacio para que Dios esté más presente en tu vida y en tu mente y en tu corazón. Y luego es comprender que estamos muy acostumbrados a relacionarnos a través del cuerpo. Pero Dios no es un cuerpo ni tiene un cuerpo. Entonces, ¿cómo me relaciono con un ser que es luz cuando estamos acostumbrados a relacionarnos y a mirarnos y a vernos desde la dimensión física? Y sí que con una mirada puedes conectar con otra energía que de alguna manera te lleva más allá de lo corporal. Pero hay una conexión con Dios que es en el silencio y que es desde esa energía incorporal, que para que haya esa conexión yo tengo que estar en ese estado. Para que realmente sea una conexión infalible, como dices tú. Es decir, relajar el cuerpo y darme cuenta que soy más que este cuerpo y que mi conciencia original y mi identidad es incorporal, es más allá del cuerpo. Eso no quiere decir que rechazo el cuerpo, ni que huyo del cuerpo, ni que discrimino el cuerpo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de sintonizar con la energía de la conciencia del ser y desde ahí la conexión es más fácil. Porque es en un estado de luz. Y eso se consigue con la meditación, ese estado incorporal. Si os parece, podemos hacer una práctica de meditación. Y para ello, apoyamos los dos pies en el suelo. Hacemos una rotación de hombros para abrir bien los pulmones, relajar el cuello, dejamos las manos relajadas sobre las piernas, y respiramos profundamente, y al soltar el aire vamos relajándonos. Dejamos bien los pies relajados, las piernas, relajamos los hombros, los brazos y las manos. Vamos concentrando nuestra energía en el interior del centro de la frente, visualizando en la pantalla mental cómo la energía se concentra en un punto de luz. Toda la energía lentamente se va concentrando en ese pequeño espacio detrás de los ojos. Y lentamente voy desconectando de los ruidos, del movimiento, y entró en ese espacio de silencio interior. Y voy creando un pensamiento de paz. Visualizo rayos de paz que van calmando mi mente. Soy un ser de paz. Y me abro como se abre una flor de loto, un nenúfar, para que la energía de silencio, de luz, de amor, inunde mi ser y disuelva las durezas internas. Poco a poco voy absorbiendo esta energía de paz y voy soltando todo aquello que produce tensión. Ser, lo voy soltando y me centro en recibir esta energía de gozo, de paz, de silencio. Y mi mente se va calmando. Permito que mis pensamientos me distraigan, me centro. E irradio esta calma y esta tranquilidad. Tranquila. doy cuenta de que soy el creador de mis propios pensamientos. Y voy transmitiendo esa energía de paz. Pongo a entrar de nuevo en la acción. Desde un espacio de generosidad, de paz y de agradecimiento. Así que vamos a meditar más, cada día, un poquito más. La vida nos regala el tiempo, ¿qué hacemos nosotros con el tiempo? Vamos a generar oasis de paz.